Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos Alejandra Patrón y Federico Giurkovis. Los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Facebook en la mira por filtración de datos.
Estados Unidos y Reino Unido investigan a la compañía por el mal manejo de la información personal de usuarios.
Nicolas Sarkozy declara bajo arresto.
La justicia francesa indaga si financió su campaña electoral de 2007 con ayuda del líder libio Muammar Gaddafi.
Juicio en La Haya por salida al mar de Bolivia.
Sectores de la izquierda de Chile se plegaron a la demanda boliviana y exigieron una salida negociada.
El Senado de Puerto Rico aprobó reforma educativa.
La nueva ley es rechazada por los sindicatos y el movimiento estudiantil.
Crisis política en Noruega.
La ministra de Justicia dimitió para evitar la caída del gobierno en medio de un debate por la política migratoria.
Argentina discute costo público de la Iglesia Católica.
Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la ayuda estatal a esa institución luego de un informe del gobierno. Estos fueron nuestros titulares. Ahora vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
No debe sorprendernos.
El escándalo de robo de datos de Facebook es posible por la gran visibilidad en las redes sociales, de acuerdo a los expertos.
Las acciones de la empresa cayeron más de 6,7% tras la filtración de información de más de 50 millones de cuentas.
El responsable de sustraer la información fue Christopher Willey, un empleado de la compañía de análisis Cambridge Analytica, ahora despedido.
En función de diversos reportes, el hombre habría usado los datos para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos y del Brexit en Reino Unido.
Para la analista Beatriz Busaniche, la utilización de las redes sociales para manipular una elección es parte del modelo económico del siglo XXI.
En realidad no es que esté incipiente la normativa internacional. Los países tienen legislaciones de protección de datos, Argentina tiene, la Unión Europea tienen distintas formas de trabajar lo que es la protección de datos. Esto está en el corazón de ese mismo debate. Es cómo se regula la actividad de estas empresas que tienen en los fundamentos mismos de su negocio, de su modelo de negocio, la administración de datos para este tipo de fines.
Luego de conocerse el escándalo, Facebook suspendió la cuenta de Willey y denunció que Cambridge Analytica recopiló datos personales de forma ilegal.
La caída de acciones de Facebook fue de unos 34 mil millones de dólares.
Todavía en una operación bastante poco clara. No es más que lo que los que trabajamos en este tema sabemos que se puede hacer. Cuando vemos que se está cosechando datos de decenas de millones de personas con el fin de manipular una elección, lo que hay que recordar es que el modelo de negocios de estas empresas que nos ofrecen plataformas de redes sociales, contactos, fotografías, alegría y visibilidad pública permanente, es eso, este es el insumo de la economía del siglo XXI. Y así como se han usado y se usan para hacer perfiles de consumo, en este momento donde la política se maneja con las mismas pautas del marketing y del consumo y un candidato presidencial se vende con las mismas técnicas de marketing que una lata de tomate, no debe sorprendernos. Tener la capacidad de hacer estos perfiles y dirigir la comunicación específicamente a cada una de estas personas de forma tal de incidir sobre su voluntad electoral, es algo que nosotros venimos diciendo que se puede hacer con los datos de Facebook y con muchas otras plataformas, y que hay empresas como Cambridge Analytics y muchas otras que se dedican a esto.
Estados Unidos y Reino Unido investigan a la compañía por el mal manejo de información de sus usuarios.
En tanto, The New York Times informó de 6 entrevistas con antiguos trabajadores y contratistas de Cambridge Analytica.
Según la publicación, correos electrónicos y documentos filtrados demostrarían que no solo se trabajó con datos privados de Facebook.
La aplicación que recopilaba los datos era obra del profesor universitario Alexander Kogan de la Universidad de Cambridge.
La empresa de Kogan y Cambridge Analytica pagaron a cientos de miles de usuarios para hacerse pruebas de personalidad y así obtener sus datos para uso académico.
Es obvio que esto es una tendencia y creo yo que lo que más escandaliza, y esto es una opinión, pero me parece que lo que más escandaliza es el hecho de que esto ha servido para elecciones que salieron de un modo inesperado para un gran sector vinculado con la ciencia política, con la transparencia, con las ONGs y demás, que fueron las dos grandes elecciones sorpresivas de los últimos tiempos, aunque para muchos no fueron tan sorpresivas, que tiene que ver con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, con lo que eso implica, y el triunfo del Brexit en el Reino Unido. Quizás si los resultados de esas dos elecciones hubieran sido diferentes, no hubiera habido tal nivel de escándalo, pero se sabe que estas técnicas se usan, se sabe que estas técnicas están al alcance de la mano. No es nuevo esto, la estrategia de bots, trolling, manipulación de la opinión pública en las redes sociales es un fenómeno que desde la comunicación y desde la ciencia política y desde la informática se viene estudiando desde hace ya varios años, y creo yo que lo escandaloso es que haya quedado en evidencia lo fácil que es e incluso lo barato que puede resultar una estrategia de campaña de este tipo.
Hasta el momento, la campaña de Trump no se pronunció sobre el tema y Facebook no mencionó a esa ni a ninguna otra campaña en su información.
Personal de Trump contrató a Cambridge Analytica en junio de 2016 y le pagó $6.2 millones, tal como revelan datos de la Comisión Federal Electoral.
Dinero negro.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy se encuentra bajo custodia policial para ser interrogado por el financiamiento de su campaña 2007.
La justicia indaga si el fallecido líder libio Muammar Gaddafi lo ayudó a costear su llegada a Campos Elíseos.
Es la segunda gran investigación judicial que implica al expresidente francés entre 2007 y 2012.
La primera apunta a gastos ilícitos durante su fallida campaña por la reelección en 2012.
En lo que respecta a la conexión con Libia, la investigación comenzó en 2013.
En ese entonces, el sitio web Mediapart publicó que $6 millones del ex jefe de inteligencia de Gaddafi habían sido transferidos al equipo de Sarkozy.
La información se basa en declaraciones de un empresario francés libanés encargado de la cooperación financiera.
Y a poco de asumir, en mayo de 2007, el ya presidente francés recibió una fastuosa visita de Gaddafi.
Previo al interrogatorio de este martes 20, el exmandatario rechazó cualquier vínculo con Libia y dijo que se trata de acusaciones grotescas.
El procedimiento judicial francés permite que los investigadores retengan a una persona para ser interrogada hasta 48 horas.
Posteriormente, los jueces deben decidir si la pesquisa puede dar paso a una investigación completa que a su vez podría derivar en un juicio.
Nuevo intento.
Este lunes 19 comenzaron los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda que inició Bolivia en 2013 contra Chile.
El objetivo es conseguir que el gobierno chileno acepte negociar una salida soberana al Océano Pacífico.
Históricamente, el país trasandino se ha negado a este reclamo.
Nadie nos puede obligar a desconocer el Tratado de 1904, a ceder un centímetro cuadrado de territorio, apuntó este martes 20 el canciller chileno Roberto Ampuero.
Y agregó, no existe nada pendiente en materia limítrofe con Bolivia.
Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones boliviano publicó en Twitter apoyos recibidos a favor de la demanda marítima.
Son de políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio chilenos y de personalidades como el futbolista argentino Diego Maradona.
Sí, Alejandra, pero de todas maneras, en el Frente Amplio las opiniones están divididas.
Mientras algunos apoyan el reclamo boliviano, otros defienden la postura oficial de no negociar en este tema.
Este es el caso de Carmen Hertz, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El Partido Comunista, por cierto, apoya sin matices, sin ningún, pero absolutamente ninguna limitación en forma clara, la posición de Chile en la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, que es la no plausibilidad alguna de la pretensión boliviana de que nosotros estamos obligados a negociar un acceso soberano al mar.
Hertz sostiene también que se debe priorizar la unidad nacional.
Nosotros tenemos que privilegiar, insisto, la unidad nacional y no las rencillas domésticas. En esto no valen orquestaciones, no valen show, no valen asuntos de cuarta categoría. Aquí es necesario que viajemos como una delegación parlamentaria absoluta, unida, que represente transversalmente a todos los sectores del país. Creo que se está privilegiando, como digo, la política, la rencilla o las diferencias domésticas y no privilegiando la unidad de acción frente a un tema de Estado como es este.
La fase de alegatos se extenderá hasta el miércoles 28 de marzo.
Ambos países tendrán 3 jornadas para exponer sus puntos de vista.
La escuela a debate.
Maestros del sistema público puertorriqueño rechazaron la reforma que entrega la administración de las escuelas públicas a sectores privados.
La nueva norma fue aprobada este lunes 19 por el Senado bajo el auspicio del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.
Recibió 19 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
La reforma se centra en las escuelas charter, institutos públicos administrados por privados.
Rosselló agradeció el respaldo a la iniciativa que, según dijo, potenciará la educación privada mediante vales educativos.
Por su parte, los docentes realizan desde el fin de semana varias movilizaciones contra la ley.
Escuchamos al presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Emilio Nieves, en conferencia de prensa.
El Departamento de Educación decretará el cierre de más de 300 escuelas, el despido de unos 7.000 transitorios, el traslado masivo de maestros y maestras permanentes que al día de hoy están recibiendo esas cartas, el hacinamiento de estudiantes en sus salones y la reducción de la oferta académica. Con las escuelas charter, los maestros y maestras perderán sus permanencias, seguridad de empleo, días de vacaciones y enfermedad, bono, retiro y demás derechos laborales.
En febrero, el gobierno había anunciado un recorte del presupuesto educativo para el periodo 2019-2022.
La medida es parte de una caída general del gasto público proyectada por las autoridades.
Se fue sola.
La ministra de Justicia noruega, Sylvi Listhaug, renunció para evitar el colapso del gobierno.
Así es, fue tras un polémico ataque en Facebook contra el opositor Partido Laborista.
La agresión motivó una moción de censura parlamentaria contra ella, algo que puso en crisis al gobierno conservador liberal.
La semana pasada, Listhaug se refirió a la negativa de la izquierda de apoyar una propuesta del gobierno contra yihadistas noruegos.
La iniciativa implicaba quitar el pasaporte y la nacionalidad a esos individuos sin pasar por la justicia.
La ministra acusó a los laboristas de dar más importancia a los derechos de los terroristas que a la seguridad de la nación.
Sus dichos provocaron el rechazo de los laboristas, quienes recordaron que en 2011 fueron víctimas de un doble atentado de ultraderecha con 77 muertos.
Tras recibir fuertes presiones, Listhaug acabó disculpándose en el Parlamento por si había herido los sentimientos de los afectados.
Pero no retiró su acusación, por lo que toda la oposición anunció su apoyo a la moción de censura.
La situación complicó a la coalición de gobierno, ya que uno de sus aliados, el Partido Cristiano Demócrata, decidió avalar la moción.
La exministra es una de las principales dirigentes del Partido del Progreso, una formación derechista conocida por propuestas discriminatorias.
¿Financiar o no? Esa es la cuestión.
Argentina debate la financiación estatal a la Iglesia Católica.
La polémica se disparó luego de que el jefe de gabinete, Marcos Peña, expuso en el Congreso las remuneraciones obtenidas por el clero.
Los salarios provenientes de las arcas públicas alcanzan, en algunos casos, los $2.000 para los arzobispos.
Y la información despertó molestias de parte de quienes se oponen a sostener a la católica como religión oficial.
Las cifras conocidas son ínfimas en comparación con lo aportado por el gobierno nacional y las provincias a la manutención de los servicios y templos católicos.
Sputnik dialogó de este tema con Alejandro Nasif Salum, integrante de la coalición argentina por un Estado laico.
No es un tema nuevo, es un tema que tiene, no sé, 160, 170 años desde que se sancionó la Constitución, porque de hecho algunos piensan que es como una cosa así que pasó como sin pena ni gloria y en realidad fue todo un debate. Había hasta partidarios de directamente decir que la religión católica era la religión del Estado argentino. Esto que quedó en la Constitución, del que el gobierno federal sostiene el culto católico, es casi una especie de solución de compromiso entre los fundamentalistas de un lado y los que quieren un Estado realmente laico. Que nunca se explicitó después demasiado en qué consistía ese sostén. Es discutible, uno dice, bueno, sostén, que si algo no se está cayendo no necesita que lo sostengan, otros dirán que implica pagar todo. Y en realidad estas leyes por las cuales el otro día dio a conocer Marcos Peña en el Congreso, a pedido de un diputado, en realidad es información pública y del presupuesto, que no tiene que ofender a nadie, digamos, estos tres conceptos de, bueno, arzobispos, curas, párrocos de frontera y obispos diocesanos que cobran determinados montos, están establecidos en dos o tres leyes, que como casi todas las leyes que tienen que, y los decretos que tienen que ver con privilegios para la Iglesia Católica, siempre son de algún gobierno de facto. Y casi invariablemente son, pero contadas con los dedos de la mano, las que han salido en gobiernos democráticos, y estas en particular son leyes, entre comillas, leyes que sancionó el ex dictador Jorge Rafael Videla, sí, digo entre comillas porque no eran leyes, digamos, no hay un congreso funcionando, digamos, después se convierten en leyes con la democracia, y a partir de esas leyes se establece, por ejemplo, que un obispo gana el 80% del salario inicial de un juez de primera instancia, por ejemplo, la Justicia Nacional.
Hay muchas otras partidas destinadas a la puesta en práctica de esos programas.
Quienes defendemos la idea de un Estado laico entendemos que esto es contrario a un montón de principios, digamos, al laicismo de Estado, a la libertad de las personas y a la igualdad, digamos, porque las personas pueden elegir qué culto profesar en Argentina, pero hay mensajes del Estado muy claramente dirigidos diciendo, bueno, no es lo mismo esta religión que merece que nosotros paguemos, por ejemplo, los sueldos de sus funcionarios, que encima son funcionarios de un Estado extranjero, además, a estas otras religiones que, bueno, las ponemos de este lado. Hay varias cosas sobre esto para decir. Otra de las cosas que para decir sobre eso es que la discusión de los montos. Cuando se habla de los montos, hay dos problemas. Ahí están los que dicen, incluso a veces para defenderse, ellos mismos dicen, bueno, en realidad estamos hablando, creo que el número que dijo Peña, que en total, que además es un número del presupuesto, es un número que está disponible, no es un número oculto tampoco, eran 130 millones de pesos en total. Dicen, la verdad que no es un aporte, en la comparación de lo que es el presupuesto, no es un aporte excesivo, digamos, no es un número que sea gigantesco. Entonces uno dice, bueno, si realmente no es un gran aporte, digamos, podrían tranquilamente tener el gesto de prescindir de ese aporte y quedar mucho mejor parados. Seguramente la Iglesia Católica no vive solamente esos 130 millones de pesos en Argentina. Y de hecho no es así. Y se pone a ver, ¿por qué otros conceptos la Iglesia Católica recibe fondos públicos, ya sea del Estado Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires o las provincias, de los estados municipales, regularmente? Es prácticamente imposible saber, porque en la cantidad de transferencias por diferentes conceptos que hay, en diferentes leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones, de cualquier nivel, es tal que es muy difícil tener un número preciso.
Otro de los puntos en el centro de la discusión es el aporte público a colegios privados, que, de hecho, cobran a sus alumnos.
El gran aporte a los fondos de la Iglesia, que va mucho más allá de esos 130 millones de pesos, son las transferencias a las escuelas de educación privada católica, que en general son aportes provinciales, porque son las provincias las que manejan el presupuesto educativo. En alguna medida puede haber aportes nacionales o de los municipios, pero fundamentalmente a través de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. Y si uno a eso le suma, por ejemplo, mantenimiento de ciertos inmuebles de que son templos de la Iglesia Católica, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires paga toda la electricidad de la Catedral de Buenos Aires, que es propiedad del Obispado, paga no la iluminación de afuera, digo, todo el gasto eléctrico de todo el sostenimiento y todo el edificio de la Catedral y de quienes viven allí, por decir una cosa, digamos, como es, habrán millones. Fácil, si uno empieza a sumar, se encuentra que estamos ya no hablando de 130 millones, sino hablando de 10.000, 15.000 millones, en ese rango nos movemos, o sea, de mil veces más de gastos. Que ahí sí ya es un mundo que uno dice, ¿realmente todo este dinero le transfieren los estados a la Iglesia Católica? Y cuando uno empieza a hacer la cuenta de qué se podría hacer con 10.000 millones de dólares, ¿sí? ¿Y a quién le sacan 10.000 millones de dólares? ¿O a quién le están sacando plata de sus jubilaciones, de sus salarios? ¿O a quiénes están echando del sector público porque no hay fondos? Bueno, ahí es donde se vuelve realmente escandaloso, ¿no?
Escuchábamos a Alejandro Nasip Salum, integrante de la coalición argentina por un Estado laico. Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México en directo, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Además, lunes y miércoles estamos en la radio M24 a partir de las 20 en Uruguay.
En Órbita.